Muy bien. Después de ti no hay nada. Después de ti. ¿Tú ves la canción esa de Woz que dice después de ti no hay nada?
No, no sé si de Woz, pero más allá de quién sea la canción, la verdad es que acabamos de hacer la entrevista del año, Juan López.
No. Vamos todavía, vamos. Si estás escuchando esto de Certezas de a Pie, es un programa de radio que hacemos maestras, maestros del distrito y un productor. Además de bueno, recién entrevistamos a Silvia Yujar, una gran entrevista que duró lo que tenía que durar. Yo creo que tendría que venir todos los programas y cantarse.
Bien, columna, 8 minutos, a full.
8 minutos de lectura.
Total, 8 minutos de Silvia, ¿sabes qué? Ya está, listo.
¿Qué son 8 minutos, chicos?
Y ahí la discusión sobre el arte, la política, si los artistas tienen que o no estar opinando sobre la realidad, ¿no? Y el contexto de cada uno de los territorios cuales habitan. Yo estoy en ese lugar discutiendo con amigos, sobre artistas, músicos, sobre si es pertinente o no que los músicos, pero bueno, así los músicos y los escritores y las escritoras tienen que estar opinando. Yo la verdad que en este contexto considero que las palabras de Silvia Yujar fueron un abrazo al alma a cada uno de los docentes, y tener de nuestro lado a intelectuales con tanto amor para dar, quiere decir que estamos del lado correcto.
Perdón, Evi, pero no puedo dejar de nombrar lo que acaba de decir Mariela, que es una compañera que tenemos del nivel inicial en el Distrito 11, que dijo: gran reconocimiento a la tarea de maestros y maestras, gracias Certeza por este abrazo. La verdad, fue muy emotivo, muy interesante, muy enriquecedor, y creo que que una escritora como el nivel de Yujar nos pueda decir que realmente cree que este gobierno nos oiga, no tenemos nada más que agregar.
No, ¿qué Exacto. vas a decir?
Y hablando de amor, está entrando al aire para conversar con nosotros Paula Raigada. No sé si nos estás escuchando, Pau. Está muteada. Te vemos muteada, Paula. Ahí está. Hola, Paula.
¿Cómo estás? Paula, bienvenida.
¿Cómo están?
Bien, vos, Paula.
Hola. Muchas gracias por hacer el esfuerzo. Ahí te vemos también. Muchas gracias por hacer el esfuerzo. Sabemos que estabas con algunas reuniones. Pero bueno, teníamos ganas de charlar un ratito con vos, más bien de escucharte. Bueno, estamos acá, no sé si nos escuchaste alguna vez en nuestro programa sobre maestros y maestras, de maestros y maestras de acá del Distrito 11, en la Comuna 7. Bueno, le vamos a contar a la gente que nos escucha que estamos por conversar con Paula Raigada, que es peronista, feminista, activista trans, integrante de la Deli Omar. Y bueno, un poquito estuvimos hablando el programa pasado sobre la ley de cupo, que estábamos ahí esperando, pero queríamos que nos vinieras a contar vos. Queríamos saber un poco sobre la lucha que se dio desde el colectivo y que por supuesto acompañamos. Y como docentes tratamos todo el tiempo de formarnos y de estar a la altura de hacer una realidad la ESI. Sabemos que falta mucho, pero siempre reivindicamos las leyes que hemos logrado, que son derechos para todos y todas. Y bueno, nada. Te dejo a contarnos a vos un poquito, así nos enteramos más.
Bueno, la verdad es que ha sido un logro esperado, un logro no solamente para el colectivo trans, sino también para el pueblo argentino, pero ese logro se dio por muchas razones y se llegó ahí también por muchas razones. Primero, tiene que ver con el arduo trabajo de militancia que hizo el activismo trans, las compañeras trans travestis, que a lo largo de todo el país en estos últimos años tomaron esto como bandera, ¿no? Y por eso llegó esa victoria, pero también hubo otras actoras que por ahí en minutos las iré mencionando, y estuvo la decisión política, ¿no? Por un lado la necesidad y por el otro quienes son los responsables de hacer que esa necesidad se transforme en un derecho, tomaron la decisión política de que esto llegara por fin. Esto es algo que se venía esperando desde hace muchísimos años, donde se ha hecho un trabajo arduo, sobre todo porque la militancia travesti trans no es una militancia que pueda tener sectores como los sectores universitarios, donde la calidad de vida es mucho mejor, sino que estamos hablando de compañeras que, además de tener un promedio de vida muy corto, esa vida corta es de extrema necesidad. Por eso llegamos a un proyecto de ley que habla de la incorporación al trabajo formal de un colectivo que ha estado excluido. Este es un primer paso dentro de la obtención de todos los derechos que necesita el colectivo, porque ya que estamos hablando con maestros y maestras, también debo decir que la educación es algo que a nosotras nos ha dejado por el costado y que ha sido sobre todo en las épocas en que nosotras debíamos ir a educarnos, y hablo de mi generación, no había mucha conciencia de lo que eran los géneros y sobre todo había mucho maltrato. El maltrato que vivimos en las escuelas creo que es algo de lo que hay que hablar, porque es cierto que la escuela es la base fundamental, es cierto que ahí es donde se forman gran parte de lo que va a ser la fortaleza de un adulto y una adulta, pero también es cierto que ha habido un tiempo donde nos ha faltado ese amor fraternal que se siente hoy en algunas escuelas, que no se repite en todos. A mí, discúlpenme, pero no suelo por ahí, o no puedo decir las cosas que no siento. Yo siento que en la educación hay una gran deuda con nosotras. Primero porque gran parte de lo que nos sucede es por la falta que no tuvimos de educación, que no fue una cuestión al cual nosotras decidimos no ir a educarnos, sino que había un sistema educativo que nos expulsaba. Nos expulsaba desde la violencia de no aceptar nuestra identidad autopercibida y por lo tanto excluirnos desde ese primer lugar. Esto todavía sigue sucediendo, porque en las escuelas no existen los lugares donde se hable de la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos. Todavía se habla de lo rosa y lo celeste con esa binariedad que excluye. Nosotras somos mujeres binarias, porque claramente las mujeres trans somos binarias y los varones trans también, pero estamos hablando de otra binariedad, donde se habla solamente de eso como un tema excluyente, donde lo binario pasa por la genitalidad, no por la elección identitaria. Entonces, eso es algo que necesitamos ahora, no para nosotras, porque la demanda de la educación para nosotras tiene que ver con poder capacitarnos y que haya planes de estudio que puedan garantizar que a nuestras edades podamos llegar a tener ese conocimiento, pero sí para las infancias y las adolescencias, que puedan crecer en un sistema educativo que las contenga, que las acompañe y sobre todo que amorosamente guíe el camino hacia la adultez con una formación académica más amplia.
Perdona que te interrumpa, pero realmente sí, hay algo que sabemos que tenemos una deuda muy pendiente los maestros y maestras, es justamente con lo que es el ser trans, ¿no? Y creo que lo que vos traes es muy importante. Por eso también nos damos la tarea desde Certezas de a Pie de hablar mucho sobre temas que tienen que ver con el género, con el feminismo, con la ESI. La verdad que es un tema, es una deuda totalmente pendiente, y coincido 100% con lo que estás diciendo. Me parece que vos lo traigas y lo puedas hablar y contarnos y decir qué es lo que sentiste vos, cómo lo seguís sintiendo. Todo esto que estás diciendo y refiriendo, nos parece que eso puede llegar a abrir muchísimo más las cabezas y pensarlo desde esa lógica, ¿no?
Creo que lo que hay que resaltar es el poder dejar que los espíritus sean libres, que en el caso de la infancia, les niñes crecen con un espíritu de libertad enorme y son la sociedad dividida en los sectores, ¿no? En la escuela, en los hogares, son los espacios donde empiezan a cercenar esa libertad. Yo tuve la suerte de ir de tener una casa donde mis papás quizás le pasaba lo mismo que me pasaba a mí, que no comprendían qué estaba pasando y sin embargo me criaron en libertad. Y me voy a permitir tomarme unos segundos para recordar a alguien que ha sido muy importante en mi formación y en mi identidad, en la conformación de mi identidad, que es Rafaela Carrá. Hoy se fue una mujer maravillosa que a muchas nos permitió soñar con ser alguien tan hermoso, tan alegre, tan vivaz, tan libre como lo fue ella. Para mí Rafaela Carrá fue eso y mucho más. Mi papá me armaba con los palos de escoba, micrófonos para que cantara en un tiempo en que estábamos en el medio de la dictadura y Rafaela Carrá hablaba del amor entre un varón y otro varón cis. En el tiempo en que Rafaela Carrá expresaba el deseo y la pasión, en donde no se hablaba de eso, en un tiempo donde no se hablaba de nada más que no sea lo que la burguesía y la iglesia pretendía bajar como línea de mano de la dictadura. En ese tiempo, Rafaela Carrá, para las identidades trans y para las identidades LGBT, fue un aire de libertad. Gracias Rafaela, eterna Rafaela, gracias por la alegría enorme que muchas vivimos cuando escuchábamos tu vinilo y soñábamos que íbamos a ser como vos. Y hoy tenemos un grado a Rafaela porque gracias a esa voluntad, a esa alegría, a ese optimismo, a ese deseo de vivir que emanaba en cada canción, muchas de nosotras lo seguimos sosteniendo hoy y con esa alegría, con esas ganas de vivir, con esas ganas de afrontar los problemas con una sonrisa militamos. Así que desde acá les agradezco la oportunidad que me dejen decir esto, desde acá al alma de Rafaela, no solamente le mando un abrazo y un gran agradecimiento, sino un deseo que descanse en paz porque siempre va a estar en nuestros corazones.
Que huele alto, Rafaela.
Hola Paula, ¿cómo estás? Juan López te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, ¿vos?
Bien, acá, re contento, re contra contento. Hoy tenemos un programa hermoso. Quiero agarrar el guante en donde vos nos pusiste, en un territorio sobre que los maestros, la maestra, la educación, el Estado, tiene una deuda con un sector que la sociedad invisibilizó, y si sabemos que cuando una sociedad invisibiliza a una comunidad es para estigmatizarla y maltratarla y consumirla, ¿no? Yo el otro día estaba revisando, yo estuve muy feliz cuando salió la ley de cupo trans y estuve revisando algunos materiales y había encontrado un material que una entrevista que habíamos hecho unas compañeras del Mocha Celis cuando había salido la ley de identidad de género. Y había un factor común en los discursos que era simplemente un poco de respeto. Nos habían tenido un poco de respeto. Y rapidito, para ir a cómo vos lo pensás, era que cuando salió la ley de identidad de género, estas compañeras hablaban diciendo, bueno, ahora para las nuevas chicas que ahora tienen esto, ¿no?, que nosotros nos costó un montón luchar, que no dejen de estudiar, que no dejen de participar, que no dejen de poner el cuerpo, digamos, estas generaciones de militantes que vienen logrando derechos y que esos derechos nos vuelven mejores y mejores a todos y a todas. Porque, por ejemplo, yo el otro día fui a la escuela y me pinté las uñas, ¿no? Por ejemplo, fui con las uñas pintadas, ¿no? Y ya antes era, no, los varones no se pintan las uñas. Y ahora es, onda, qué lindo, qué bueno, como desde otro lugar, ¿ya? Ya es de otro lugar. La directora se mordía la boca para no decirme nada. Es como cualquier persona que se pinta las uñas y decirle, che, qué lindo color, y uno también, desde esta masculinidad, entender que las cosas se comparten si les gustan, si no les gustan, y si no, no tengo por qué decir por qué elegiste eso de hacer con tu cuerpo. Así que como que se van moviendo cosas, los estereotipos no están tan cristalizados como en un momento, y tenemos esperanzas, y desde ese lugar te interpelo, ¿no? Desde las nuevas militancias, desde este lugar que ahora, ¿qué se va a mover para vos en función de lograr este derecho? Y nada, por lo menos yo pienso, bueno, la expectativa de vida, ¿no? Vivir más años, que es una cosa que atormenta a un colectivo. Bueno, por ahí te quería preguntar y compartir y agradecerte que estés acá en Certeza Datum.
Se me va la señal de internet, apagué la cámara porque bien, por ahí se cortaba, no sé si a ustedes también les pasaba que se cortaba por ahí, pero sí, yo creo que con respecto a esto que planteaba Juan, vamos a un camino que lo que provoca es lo que muchas han soñado, que es ser igual al resto. Es ser igual al resto. O sea, nosotras nunca hemos deseado ser diferentes, sino todo lo contrario. Tener los mismos derechos, tener las mismas obligaciones, poder tener la misma vida que tienen todos y todas, poder tener, en el caso de quien lo decida, tener un novio, tener una familia, tener los sueños, poder caminar por la plaza de la mano, poder ir a bailar, poder festejar los 15, poder ser igual a todas y a todos. Creo que ese fue el camino. Y hoy me parece que también el desafío para la educación es que no haya lugares donde, o mejor dicho, que no sea necesario los lugares donde las compañeras tengan que ir y formar como un pequeño gueto para que no sean violentadas. Yo creo que está todo hecho, todo armado para que las compañeras puedan ir a cualquier escuela, que no necesiten de una escuela o de un emprendimiento privado para poder ir a educarse, porque si no volvemos a repetir el esquema de volver a los guetos cuando todas queremos estar en los lugares. Porque yo hablaba con una compañera la otra vez y me decía, pero no, las pibas quieren ir a la escuela con todos los pibes porque quieren conocer pibes, porque quieren salir, y claro, es eso. Claro. Es eso.
Esto es lo que ponemos en discusión y nos planteamos. La realidad es que nos cuestionamos todo el tiempo, nos preguntamos todo el tiempo, porque estamos aprendiendo como docentes y encontramos resistencia entre algunas compañeras, algunos compañeros. Entonces ponemos en discusión, frases que son violentas desde, no desde lo literal que se dice, pero sí de la carga y de lo que representa y de lo que significa. Y nosotros queremos corrernos de ese lugar cómodo que quizá durante mucho tiempo.
Pero yo creo que también no es solamente los docentes, sino también el resto de la sociedad y las organizaciones LGBT también tienen que dejar de mirarnos, de vernos con una mirada maternalista, como si nosotras fuéramos seres que no se pueden sostener por sí mismas. Lo que nos ha faltado es que nos dejen la posibilidad de decidir en plenitud. No, con el maternalismo no ayudamos a ninguna compañera a formarse. Ayudamos con instrumentando políticas públicas para que esas compañeras puedan decidir en su totalidad lo que quieren en su vida con libertad. Veo muchos lugares que quizás con buena voluntad intentan formar a las compañeras, pero las forman desde un lugar y desde un acompañamiento maternal que no ayuda para quien luego va a tener que luchar en la vida, porque no solamente somos nosotras las que luchamos, luchan todos y todas las compañeras de los sectores populares. Estamos hablando de equiparar derechos, y en equiparar derechos también el trato debe ser igual. Yo no coincido con los espacios que tratan a las personas trans con esa mirada donde las sobrevictimizan, cuando en realidad nosotras tenemos que claro desde qué lugar somos víctimas. Pero creo que hay que empezar a abandonar esos proyectos donde nosotras somos revictimizadas y no somos tomadas en cuenta como lo que somos. Somos sujetas de derechos, somos sujetas que podemos decidir sobre nuestros derechos, sobre las cosas que queremos, y no necesitamos que nadie, absolutamente nadie, nos tutele, y mucho menos los espacios cis. Donde hay una persona cis hablando por una persona trans, hay que dudar. Los espacios educativos que quieran ser plurales tienen que tener como conductor o conductora a una persona trans. Nadie que sea cis puede pensar desde una política pública, obviamente que ahí entra una planificación para lo que deba hacer en una escuela primaria o secundaria, no puede hablar sobre las personas trans. O sea, debe haber, por eso es tan importante que las personas trans hoy puedan llegar a formarse para ser maestras, para ser directoras, para ser abogadas. Entendemos que la idea del cupo es generar oportunidades donde no las hubo, generar oportunidades en muchas compañeras que no han podido acceder al sistema educativo, que por eso no han podido acceder al trabajo formal, pero tampoco es que estamos diciendo, y esto es como para aclarar, porque siempre hay alguien que pueda, por ahí, por desconocimiento, pueda pensarlo, no pretendemos ser docentes cuando no hemos estudiado, no pretendemos ser abogadas o juezas cuando no hemos hecho la carrera de Derecho, no pretendemos ser médicas cuando no hemos habitado la facultad. Lo que pretendemos es tener la posibilidad de habitar los espacios educativos para poder formarnos y poder ser docentes, poder ser médicas, poder ser abogadas, porque hasta hoy no lo hemos podido hacer, porque la marginalidad nos ha llevado a lugares en los cuales siempre, para quienes vivimos en esos que son los sectores vulnerados, que nos atraviesa también, no solo a las trans, sino también a la mayor parte del pobrerío, que es igual que nosotras, no podemos habitar los espacios educativos, sobre todo en el nivel terciario y universitario, porque lo primero es comer, lo segundo es comer, y lo tercero es entonces poder cargar la SUE para ir a la facultad y poder sacar fotocopia de los apuntes. Si no tenemos en claro que primero tenemos que garantizar el bienestar del pueblo y que el pueblo pueda comer todos los días, no vamos a tener una educación de excelencia para todos y para todas. Y en el caso de mis compañeras, también el cupo habla, para que no, las que no pudieron acceder al sistema educativo, el acompañamiento, la preparación y la formación para poder avanzar en su trabajo, pero entendiendo que ya va a haber una compañía del Estado, un acompañamiento que se traduce en que todos los meses van a poder cobrar un sueldo, y eso va a hacer que les permita tener la tranquilidad de pensarse trabajadoras y también pensarse abogadas, empresarias o, por qué no, presidentas. El desafío es este, el que está planteado. El desafío viene ahora también por los roles que faltan, y ahora que estamos en esta coyuntura, que lo veo a Juan levantar los brazos por ahí, tenemos el desafío, que es algo más concreto, y es aquí y es ahora, donde podemos colaborar para que estas cosas se realicen. En 20 días cierran las listas a nivel nacional, a nivel municipal, en todos los distritos. Tenemos la oportunidad de decirle a nuestros referentes y a nuestras referentas, que son todos y todas personas cis, que no puede cerrar una lista sin que en esa lista haya personas trans. Pero sobre todo en esta ciudad, que ya hemos tenido la oportunidad varias de estar en esas listas, que no nos vuelvan a poner en lugares simbólicos. Porque ya hemos dado
testimonio.
Sobrada forma de esto, que nos exigen la expertise, que nos exigen que tengamos conocimiento. Y yo creo que muchas de nosotras, como la mayoría de las compañeras que vienen de los sectores populares, sean cis o sean trans, han demostrado cabalmente que somos eficientes y que tenemos la capacidad de ejercer los lugares donde se decide la política para el pueblo, y lo tenemos como primer ejemplo a Evita, que era una mujer que fue hasta el sexto grado, pero sin embargo tuvo la conciencia de que donde hay una necesidad debe haber un derecho. Y nosotras venimos plagadas de necesidades. Y con eso que lo tenemos grabado en el cuerpo, que lo tenemos grabado en nuestras entrañas, que es el hambre, sabemos que ni el hambre de justicia, ni el hambre que tiene que ver con los alimentos, pero sobre todo con la justicia, puede esperar. Estamos preparadas para estar en esos lugares y estamos seguras de que vamos a representar bien a ese pueblo porque somos parte de él. Nacimos con esa conciencia popular porque procedemos de las entrañas de ese mismo pueblo. Y sobre todo hemos estado trabajando a lo largo de este año, de estos años, para poder interpretar más cabalmente no solamente lo que necesitan las personas trans, sino también lo que necesita el resto del pueblo a través de esto que no nombré otra hace cuando empezamos a hablar sobre cómo habíamos llegado. Llegamos también por el proceso de unificación que pasó el feminismo, donde ese feminismo que era rancio, ese feminismo que era un feminismo hegemónico.
De mujeres.
Pero ni siquiera era un feminismo de solo mujeres, era un feminismo que no representaba las clases populares, no representaba a las mujeres de las villas, no representaba a las afro, a las migrantes, a las originarias, a las villeras, a las gordas, a las putas, a las ciegas, a las sordas, a las campesinas. No representaba a los sectores populares. Sin embargo, vino el feminismo popular a levantar esas voces que estaban oprimidas, a generar espacios de libertad para que puedan decidir sobre sí mismas hacia cuál es el futuro que quieren labrar, y vino a instalarse en este tiempo, y así obtuvimos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y hoy, hace unas semanas, obtuvimos la tan esperada ley de cupo laboral travesti trans. Esto solo se hace con la unión de muchos sectores, los sectores partidarios, la decisión política que tomó Cristina en el 16 de levantar el cartel de yo banco el cupo laboral travesti trans y poner en línea a todos los partidos que todavía no entendían la necesidad de nuestro colectivo. Y hoy, gracias a Dios, porque saben que yo siento que, lo sentía hoy con Rafaela Carrá, que ese feminismo que tiende más hacia esa izquierda falsa, o a la falsa izquierda, como dicen algunas compañeras de izquierda, que nos quiso censurar a las militantes populares, nos quiso quitar la fe, ¿no? El poder decir que tenemos fe y que creemos en Dios. También nos quiso quitar el poder decir que nosotras hemos mirado novelas y somos orgullosas de haber visto las novelas y haber crecido con las novelas, porque gracias a las novelas soñábamos con ser esa princesa, y ese sueño hizo que pudiéramos sobrellevar la vida terrible que tuvimos. Gracias a las novelas, gracias a La Mujer Maravilla, gracias a Rafaela Carrá, nosotras nos soñamos mejores y soñamos construir una sociedad que es la que estamos construyendo. Esos principios económicos son los que contribuyeron para que nosotras fuéramos más oprimidas. Gracias a esas libertades podemos estar hoy acá.
Gracias a vos por traer la voz de muchas y muchos que ya no están y que seguís dando la batalla. Y siguen dando la batalla muchos y muchas compañeras que siguen apostando a la vida. Te agradecemos muchísimo por estar acá. La verdad que es un orgullo para nosotras y nosotros que estés acá. Venimos escuchando y hablando mucho sobre el tema, y realmente hoy nos diste una gran clase de cómo pensar a los niños, niñas y también adultos y adultas en la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
Gracias.